Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este 5 de marzo, lunes, un lunes con lluvias en casi toda España. Seguimos con las borrascas, con el pasillo de las borrascas abierto, con la familia de borrascas que nos está regando. Y donde sigue también la inestabilidad y la incertidumbre es en Italia. Tras las elecciones celebradas ayer, lo último es la dimisión del ex primer ministro Matteo Renzi al frente del Partido Demócrata, del centro-izquierda, la socialdemocracia, que ha sido derrotada en las elecciones. Ha ganado en solitario el primer puesto para el movimiento populista, antisistema pero moderado, dicen, 5 estrellas, que no llega a la mayoría necesaria para poder formar gobierno. Es un partido, un movimiento que pesca en todas partes. La coalición ganadora es la del centro-derecha, aunque está reforzada por la extrema derecha xenófoba de la Liga Norte y también por Forza Italia de Berlusconi. Un segundo partido en solitario es la extrema derecha xenófoba, también antieuropeísta. Tampoco llegan al 40%. A partir de ahora, pues una solución a la italiana. Veremos si lo hacen estilo laboratorio, se reúnen en una sala y deciden quién es el primer ministro, que es lo que suelen hacer últimamente y así llevan desde el año 2013. Los italianos, vamos al fondo, han optado por opciones antisistema, euroescépticas y con un duro discurso frente a la inmigración. Esa es la realidad. Esto mientras tanto en España, la oposición sigue apretando al gobierno para que apruebe ya los presupuestos a sabiendas de la minoría y de la debilidad. El PSOE, que se niega a apoyarlos porque esto no es Alemania, pide a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no logra aprobar las próximas cuentas públicas y si pierde, que convoque elecciones. El gobierno y el PP reclaman responsabilidad a Pedro Sánchez y le invitan a que se mire en el espejo de la socialdemocracia alemana. Si se mira en la italiana, verá una derrota que forma gobierno de gran coalición con el centro-derecha de Angela Merkel. La noticia está en Italia. Hace unos minutos, el ex primer ministro Matteo Renzi, líder del Partido Demócrata, del centro-izquierda de la socialdemocracia, acaba de anunciar su dimisión tras los malos resultados obtenidos en las elecciones de ayer. Fue el perdedor de esas elecciones, que ganan los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, el partido de la extrema derecha xenófoba y racista. Última hora, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Matteo Renzi dimite. Es obvio, asegura, dejar la dirección del Partido Democrático.
Es obvio, de consecuencia, que yo lasci, dopo questo risultato, la guida del Partido Democrático.
A partir de ahora convocará una asamblea nacional para elegir al nuevo secretario general. Asegura que la derrota obliga a abrir una nueva página en el partido y niega el apoyo del Partido Democrático al Movimiento 5 Estrellas. Ni con Salvini ni con Di Maio comparte su antieuropeísmo, su antipolítica y su odio verbal. A partir de aquí comienza en Italia una etapa de pactos y acuerdos. En las próximas semanas Mattarella tendrá que elegir entre Luigi Di Maio o Matteo Salvini.
Completamos hasta ahora el paisaje de la actualidad internacional con Manuel Ángel Gómez.
Donald Trump está reunido ahora mismo en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ha dicho que podría asistir a la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén en mayo. Y que hablará de este asunto y de otros con Netanyahu. Hoy ha entrado un convoy con ayuda humanitaria en Ghuta Oriental, en Siria, por primera vez en varias semanas. En el norte de Siria, en la ciudad de Afrin, han muerto 19 civiles en bombardeos de aviones de Turquía. Y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se ha reunido con representantes de Corea del Sur. No lo había hecho desde que llegó al poder en 2011.
De nuevo en España, el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña termina esta tarde su ronda de contactos con los partidos para proponer a otro candidato a la presidencia de la Generalitat, tras el paso al lado de Puigdemont, del fugado de Waterloo. En contra de lo que decía el viernes, hoy Esquerra asegura que sí apoya al preso preventivo Jordi Sánchez. La CUP, los antisistema, insisten en pedir otro nombre. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Roger Torrent ha podido constatar que la candidatura de Jordi Sánchez no tiene en estos momentos apoyos suficientes. Solo cuenta con los votos de Junts per Catalunya y de Esquerra, porque la CUP reitera que se va a abstener. Su portavoz parlamentario, Carles Riera, deja claro que no es una cuestión de nombres, sino de programa. Si no hay una apuesta claramente por la República, no hay nada que hacer. La CUP también apunta a Roger Torrent, le pide que desobedezca. Si quieren investir a Sánchez, tiene otra posibilidad, permitir el voto delegado de Carles Puigdemont y Toni Comín.
¿Cuál es su verdadera voluntad de soberanía republicana institucional? Porque con el voto de abstención de la CUP, en segunda vuelta podría prosperar una investidura si Puigdemont y Comín reivindican su derecho a voto y este Parlamento aprueba, cosa que es perfectamente posible que se pueda ejercer de forma telemática, de forma delegada o a distancia.
El PSC considera que la situación judicial de Sánchez hace que no sea un candidato válido. El PP advierte que si la CUP va a condicionar la investidura, el presidente será todavía más radical que Puigdemont.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reaparecido este lunes en la sede del partido en la calle Ferrá de Madrid. El líder socialista ha ido un poquito más lejos contra Rajoy. Está rivalizando con Rivera al pedirle que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso si es que no aprueba ya los próximos presupuestos.
Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones en nuestro país.
El PP acusa a Sánchez de agitar la calle y le pide que elijan qué tipo de izquierda quiere representar, si la moderada o la exaltada en la calle. Críticas también desde Ciudadanos, donde instan al PSOE a comportarse como un partido de Estado. Escuchamos primero a Rivera, líder de Ciudadanos, después al vicesecretario del PP, Maroto.
Yo no puedo decidirlo, ni el señor Sánchez tampoco. Es el señor Rajoy el único que puede decidir si convoca elecciones o no. Pero si me preguntan mi opinión, creo que quede clara. Es que lo mejor es que vengan los presupuestos y que salgan adelante con todas esas medidas naranjas.
Lo de decir que la condición máxima es que haya presupuesto y luego soy el primero que vota que no sin mirártelo, sin leerlo y sin conocerlo, es una incongruencia.
Analizamos las claves de la actualidad de este lunes en el tiempo de la tertulia, de la linterna, a partir de las 10, hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes, a las 9, en la economía hablamos de los aranceles al acero que propone Trump y de las pensiones. Reunión del equipo económico de la linterna con Carlos Sánchez, Miguel Ángel Belloso y Joaquín Bizmanos.
Ha vuelto a hablar Linde, el gobernador del Banco de España, sobre las pensiones. Le han preguntado por esa propuesta del PSOE y de Podemos de volver a ligarlas al IPC.
Yo creo que eso es difícil, pero en fin. Eso que lo decía los de Pacho Toledo. Yo no, ahí no participo.
Y ha abogado por incentivar más los planes de pensiones privados. Luego tenemos el aviso de la industria siderúrgica española ante los aranceles del 25% que anuncia Trump al acero.
Si se hace eso es un problemón para todos.
Es Andrés Barceló, el secretario general de la patronal UNESID. El sector del acero da empleo a unas 22.000 personas en España. Los aranceles pueden provocar un desajuste del mercado, un hundimiento de los precios. En la bolsa, el IBEX ha logrado cerrar al alza, ajeno a la incertidumbre que llega de Italia.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Continúa la búsqueda del niño de 8 años desaparecido el martes en Níjar, Almería. El dispositivo se ha ampliado a un radio de 12 kilómetros. A unos 4 del lugar de su desaparición se encontró una camiseta que, como han confirmado los análisis de ADN, pertenecía al pequeño. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Después de los estudios que se han hecho en la Brigada de Criminalística de Madrid por parte de la Guardia Civil, se había detectado en la camiseta que el pasado sábado fue encontrada, pues había, sin duda alguna, restos de ADN del menor Gabriel.
Es noticia la propuesta de Ciudadanos para reformar la ley de víctimas del terrorismo. Plantean modificar la norma para imponer una sanción administrativa a los convocantes de homenajes a terroristas. Será registrada en los próximos días en el Congreso. Y el número de mujeres autónomas ha superado ya las cifras previas a la crisis, una circunstancia que no se da si hablamos solo de hombres. Según el informe de la Federación de Autónomos, son ya más de 1 millón de mujeres y suponen un 35% del total del colectivo. También se ha publicado hoy la recaudación de la Dirección General de Tráfico durante los 10 primeros meses del año pasado, más de 240 millones de euros en multas, un 30% por exceso de velocidad. El radar más rentable está en Jaén, en la autovía A44, con más de 55.000 conductores denunciados.
A las 8:30 todo el deporte, la linterna hoy con Carlos Sáez.
Juan Pablo, mañana tenemos la vuelta de los octavos de Champions entre el PSG y el Real Madrid. A esta hora el equipo blanco está entrenando en el Parque de los Príncipes y Zidane tiene a todos disponibles, incluidos Kroos y Modric. En el equipo francés, salvo la baja de Neymar, los tocados se han recuperado. Se espera un gran ambiente con 2.200 seguidores madridistas. En Barcelona, pendientes de conocer el alcance de la lesión de Iniesta, que podría perderse el partido contra el Chelsea. El Levante hoy ha presentado a su nuevo técnico Paco López, que llega en sustitución de Muñiz, y hoy se completa la jornada de Liga a partir de las 9 en Balaídos, Celta de Vigo, Las Palmas. Si ganan los amarillos, salen de puestos de descenso.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos tarde lluviosa y 8 grados a estas horas en el centro. Mañana todavía lloverá, pero se abrirán algunos claros. Las temperaturas subirán hasta los 11 grados de máxima. El sindicato de maquinistas de metro ha rectificado esta tarde los paros previstos para los próximos días 9, 13 y 15 de marzo para denunciar la mala gestión de la empresa en el caso de amianto y exigir la dimisión de su consejero delegado. Los paros se desarrollarán el día 9, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, el día 13, de 5 y media a 9 y media de la mañana y el día 15 de marzo, de 5 de la tarde a 10 menos cuarto de la noche. No obstante, están dispuestos a desconvocar los paros si la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, o el consejero delegado de Metro, Borja Caravante, están dispuestos a firmar un documento que certifique que ni trabajadores ni usuarios corren peligro con el amianto que aún queda en el suburbano madrileño. La información continúa en La Linterna.
Conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Cuenta coches. Rocío Cano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos numerosas complicaciones. Lo peor en la Comunidad de Madrid. Mucha precaución si circulan de entrada a la capital porque van a encontrar tráfico intenso en la 1 hasta el nudo Manoteras, también en la 2 en el cruce con la M30 y en la 6 en Puerta de Hierro. Además, en la salida registramos dificultades en la 1 en Alcobendas, en la 2 en San Fernando Torrejón y Alcalá de Henares, en la 3 en Rivas, en la 4 en el cruce con la M40, en la 42 en Getafe y Fuenlabrada, en la 5 en Alcorcón y en la M607 en Tres Cantos. Y además hay complicaciones en ambas direcciones, de entrada y de salida en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto y en la 6 en Plantillo y Majadahonda. Registramos además dificultades en la M40 en varios tramos. Circulan por Cataluña, sepan que a esta hora hay tráfico intenso en la 2 debido a un accidente que se ha producido en Esparreguera en sentido Lérida. Y circulan por Sevilla, en este momento van a encontrar tráfico intenso en la ronda sevillana S30 en varios tramos. Y para terminar, pedirles mucha prudencia en la Comunidad Valenciana porque a esta hora la densidad en el tráfico es muy considerable, especialmente la V30 en Chirivella hacia el puerto y en esta misma vía en Cuart de Poblet hacia la A7.
El tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche volverán a cubrir todo el país y nos dejarán lluvias en el norte y oeste peninsular y nieve en las zonas de montaña de Castilla y León. Las temperaturas subirán ligeramente en toda la península con mínimas de 3 grados en el norte y de 6 grados en el extremo sur. Será en las Islas Canarias donde los termómetros podrán alcanzar los 17 grados.
Hay luz en La Linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un viento fortísimo, una casa sin asegurar y nadie que te cubra los desperfectos. Eso sí que es una catástrofe. Evítalo. Contrata Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cierra los ojos, piensa dónde te gustaría viajar, porque en Renault queremos que tu deseo se cumpla. Ahora abre la boca, porque si realizas tu revisión Renault con aceite Elf más filtro, además de viajar tranquilo y seguro, te regalamos un lote de Pascua con productos que te van a encantar. Por los viajes que siempre dejan el mejor sabor de boca. Con el servicio postventa Renault todo es más fácil.
Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Hola Andrea.
Hola Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en tus redes sociales?
Pues hablan de la intención del PSOE de Pedro Sánchez de que Rajoy se presente a una cuestión de confianza en caso de no sacar adelante los presupuestos. Cuestión de confianza que debe convocar el propio presidente del gobierno, que se vota en el Congreso de los Diputados y en caso de no conseguir más, si es que no es, le obligaría a dimitir. Además, resaca de los Óscar. Los oyentes comentan qué película es para ellos la ganadora.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna y por si acaso?
Les hemos preguntado a nuestros oyentes qué harían si fuesen Mariano Rajoy, si se presentarían a una cuestión de confianza o no. Nano dice que sí y otro oyente también porque considera que va incluido en el sueldo. Juan no lo haría y animaría al que quiera a presentar una moción de censura. Y José Ignacio seguiría adelante hasta 2020 porque cree que no es bueno dejar proyectos políticos a medias. Sobre los Óscar parece que hay oyentes que habrían votado por otra persona película. A Andrés, por ejemplo, no le ha gustado La forma del agua. Otro oyente dice que para gustos colores, Maribel destaca la de Tres anuncios a las afueras, pero para Gloria no hay duda de que la mejor es la de Guillermo del Toro.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en este lunes después de los Oscars.
Pues han hablado de las películas protagonistas en esta gala de los premios esta madrugada.
La forma del agua sí me gustó bastante, pero me gustó más Tres anuncios en las afueras.
Yo la primera que vi fue los tres carteles, me encantó, pero sí. Luego fui a ver La forma del agua, yo me esperaba otra cosa. Me pareció aburrida, muy oscura.
El que conozca la obra de Guillermo del Toro sabe que está en su línea. Que un mexicano pegue un zapatazo allí en todo el negocio de Norteamérica y que los norteamericanos lo acojan así, me parece fantástico.
Yo vi la película de Dunkerque y es que salen aviones españoles. Unos aviones que había en España, que eran los buchones, a día de hoy todavía están volando fuera de España para películas como Dunkerque.
Sobre el hilo invisible. Es una película que yo considero una película dulce, más ambientado al mundo femenino, ¿no? Por el tema de la moda. Eso quizás no despistara a los telespectadores.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es. Enseguida, noticias de la cultura de La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura de La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha sido la noche de los Oscars, más hispana y acuática. La forma del agua, de Guillermo del Toro, salió por la puerta grande del Teatro Dolby con cuatro estatuillas, entre ellas mejor película y mejor director.
Y con esta maravilla también de música, el Teatro Dolby de Los Ángeles y el mundo entero se han puesto a temblar la pasada madrugada cuando Warren Beatty ha abierto el sobre con el nombre de la mejor película. Pero esta vez, afortunadamente, todo ha ido bien y no ha habido que lamentar errores ni daños colaterales como el año pasado.
And the Oscar goes to The Shape of Water.
The Shape of Water, es decir, La forma del agua. Fue la gran noche mexicana e hispana. No solo ganó cuatro Oscar La forma del agua, también se impuso Coco como mejor película de animación y Chile ganó su primer Oscar a mejor película extranjera con una mujer fantástica. Como estaba previsto, Frances McDormand y Gary Oldman se coronaron como los mejores intérpretes protagonistas del año por Tres anuncios en las afueras y El instante más oscuro. El crítico de cine de La Linterna, Jerónimo José Martín, hace su análisis de la 90 gala de estos Oscar.
No ha habido como grandes sorpresas y ha habido una dispersión, yo creo que bastante razonable de todos los galardones. Y La forma del agua, sin embargo, es la irrupción del cine de género en un gran premio con la fuerza que tiene lo hispano, que ya se ve que la tiene dentro de la academia porque llevamos una década de triunfos mexicanos. Y luego la peli, que es potente, claro, es Guillermo el Toro, quizá con una puesta en escena tan potente y tan friki, digamos, que a mí me parecía que a lo mejor al gran público no llega. De hecho, no es una película que esté teniendo unas taquillas inmensas, pero ya se ve que ha gustado, ¿no? Y luego es muy emocional, es muy sentimental.
La noche de los Oscar tuvo sus momentos reivindicativos, pero menos de los esperados. El más vibrante lo protagonizó probablemente la oscarizada Frances McDormand con su discurso feminista.
Mirad alrededor, damas y caballeros, porque todos nosotros tenemos historias que contar y proyectos que financiar. No nos habléis de ello en la fiesta de esta noche. Invitadnos a vuestro despacho en un par de días o venís a por nosotras. Lo que os venga mejor y os contaremos todo sobre ello. Señoras y señores, tengo dos palabras: inclusión y brillantez. Inclusion Rider.
A las 9:30 viene a La Linterna José Luis García, que vota, como todos los años, a ver cómo le han salido los votos, y aquí le han dado los Oscars. Los Reyes Eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, presiden un acto académico en la Real Academia de la Historia.
Con motivo del 80 aniversario de don Juan Carlos, que apagó las 80 velas el pasado 5 de enero. Al acto asisten en estos momentos representantes de otras academias, rectores, universitarios y personalidades del mundo de la cultura. Desde la Real Academia de la Historia nos informa Carmen Lavallén.
El rey Juan Carlos está siendo homenajeado esta tarde aquí en la Real Academia de la Historia con motivo de su 80 cumpleaños en un acto con más de 200 invitados. Tras una breve intervención de la directora de la Real Academia y preceptora de Felipe VI, Carmen Iglesias, el historiador Juan Pablo Fusi será el encargado de ofrecer una conferencia sobre el papel histórico del rey Juan Carlos, quien también va a pronunciar esta tarde un discurso con el que se va a cerrar este acto académico que tiene lugar en este año especial de mayor presencia para los reyes Juan Carlos y Sofía, que esta tarde también le acompaña aquí con motivo de su 80 cumpleaños, que don Juan Carlos cumplió el pasado 5 de enero y doña Sofía cumplirá el próximo 2 de noviembre. Mañana les veremos, por ejemplo, presidir el concierto In Memoriam en homenaje de las víctimas del terrorismo, y en enero participaron junto a los reyes Felipe y Leticia en la tradicional Pascua Militar.
Han comenzado hoy las pruebas de casting para definir el elenco del musical West Side Story.
El musical de Leonard Bernstein verá la luz el próximo otoño en el Teatro Calderón de Madrid. Más de 3 millones de euros de presupuesto para llevar las calles neoyorquinas al corazón de los madriles. Sefi García.
2.000 aspirantes previamente seleccionados han comenzado hoy a mostrar su talento. Es el primer corte, que solo pasarán entre 150 y 100. En mayo conoceremos a los 20 músicos y 35 cantantes bailarines que pondrán sobre las tablas una de la historia más bonita y con más calidad del género musical. Entre nervios, alegría y esperanza, Daniel contaba a COPE cómo se desarrolla la prueba.
Nos suben a una sala de ensayo con espejos para aprendernos la coreografía y luego bajamos al escenario y nos la hacen con la música de tres en tres. Si luego salimos y nos dicen quién pasa, hace la de canto.
Uno de los productores del espectáculo, Juan José Rivero, aseguraba a COPE que abordan así la recta final de este montaje, que ya tiene la escenografía desarrollada, la coreografía adaptada al espacio, donde, por cierto, habrá que hacer obras y el equipo artístico y técnico a pleno rendimiento. También nos hablaba de la expectación que ha generado el proyecto.
Todo el mundo quiere trabajar en West Side Story. Quieren dejar lo que están haciendo y quieren estar ahí. O sea, poder bailar las coreografías de Jerome Robbins, de los músicos, poder interpretar la partitura de Bernstein y los cantantes, esas letras de Sondheim. Claro, el cóctel es la perfección.
Hoy han salido a la venta las entradas para West Side Story. En octubre se estrena.
A ver, Ramón, Rosendo se despide con una gira.
El rockero más rockero del planeta Carabanchel se nos está haciendo mayor. A sus 64 años, Rosendo Mercado ha anunciado que echa el cierre a 45 años, se dice pronto, 45 años de carretera. Quiere dejarlo en lo más alto. Hace solo unos meses, Rosendo decía a La Linterna que se siente como siempre, el mismo, pero eso sí, con menos gasolina.
Pues el Rosendo de 63 años ya, con 40 y tantos de carretera y de rock and roll. Por un lado, el espíritu creo que es el de siempre, ¿no? Con las mismas inquietudes, si quieres, con mucha menos energía, con muchos menos proyectos por delante, porque ya no sabemos lo que nos queda. Pero yo me siento un poco como siempre.
La última gira de Rosendo se llamará Mi Tiempo, Señorías, y arrancará el 16 de marzo en Jerez. Constará de 12 conciertos por toda España.